Son las 9, las 8 en Canarias. Sigue encendida la linterna.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la Crónica General de la Actualidad, este día en España a esta hora. Nos situamos en Sitges, donde se está celebrando el encuentro anual del Círculo de Economía. Allí el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha alertado del auge de los populismos en el mundo, enviada especial María Daván.
Albert Rivera era tajante. Además, si Ciudadanos es decisivo el próximo 26 de junio, habrá gobierno en España, pero será ambicioso y reformista. El líder de Ciudadanos apuntaba también su poca querencia por Rajoy y advertía que no podemos tener un presidente bajo sospecha.
Estoy dispuesto a hablar con todo el mundo que quiera cambiar las cosas a mejor, pero no a cualquier precio. No es época para perezosos, no es época para hombres pasivos, es época de acción, es época de valentía y coraje, pero tampoco es época para sectarismos ni para extremismos. Es época de moderación.
Rivera aseguraba que si las cosas no se hacen bien, los populistas se pondrán las botas. Y ojo con ellos, advertía. Ojo con Trump en Estados Unidos, con Le Pen en Francia o con Podemos en España.
Más noticias ahora con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dice que su partido, el PSOE, se la juega en las elecciones del 26 de junio.
Ha sido en un acto en Gran Canaria. Asegura Díaz que el PSOE es el único partido capaz de crear empleo y generar riqueza. Y aunque las encuestas no son favorables, dice que no sería ni la última ni la primera vez que les dan la vuelta.
El tiempo, fin de semana en el que bajan las temperaturas.
Y vuelve la lluvia en todo el país. Queda atrás el tiempo primaveral de esta semana. El domingo las precipitaciones se centran en el norte, especialmente en Galicia, Asturias o Cantabria. Las mínimas bajarán en toda España.
Pues comienza ya con el patrocinio del BBVA la reunión del equipo económico.
BBVA, la entidad que también está cambiando lo que un banco significa para las empresas.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico de este día, de este viernes 27 de mayo, Pedro Fraile, profesor, ¿cómo estás?
Como siempre, encantado de estar aquí.
Me alegro. ¿Qué tal, Miquel Buesa, profesor, cómo estás?
Bien, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Joaquín Vilmanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, por dónde viene hoy la actualidad económica.
Lo más destacado sigue pasando, Juan Pablo, por el sector financiero. El director de Asuntos Monetarios y Mercados del FMI, José Viñals, ha reclamado fusiones en el sector. Dice que hay demasiados bancos en la zona euro y demasiado débiles. Utiliza un símil futbolístico con la final de la Champions de por medio, claro.
Que hace que la competencia bancaria sea como jugar la final de la Champions con equipos que no tienen 11 jugadores, sino que tienen 100 jugadores en cada equipo, muchos de los cuales todavía o ya no están en condiciones de jugar.
Desde luego el sector no atraviesa su mejor momento. Las acciones del Popular se han vuelto a dejar hoy otro 8%. Sigue pesando la ampliación de capital que arranca mañana, aunque el IBEX ha cerrado la semana al alza, ayudado el dato de PIB en Estados Unidos. Por cierto, que la Reserva Federal, su responsable Janet Yellen, ha dicho esta tarde que será conveniente subir los tipos de interés en los próximos meses. Desde luego los mercados han obviado la decisión de Moody's de hundir todavía más en el bono basura la nota de Cataluña. La ha situado por debajo de la de Nigeria o de Bangladesh. El presidente de la Generalitat, Puigdemont, no se da por enterado, no se siente responsable porque, argumenta, no recauda impuestos, echa la culpa al Estado.
Nosotros somos poquísimamente responsables de esta situación, pero nos gustaría serlo. Nos gustaría que las agencias de rating calificaran el riesgo de Cataluña a partir de nuestro ejercicio. Y, por tanto, cuando pasa esto, pedimos una solución fácil. Oigan, nos dejen recaudar a nosotros los impuestos y vamos a ver qué calificación luego recibe Cataluña.
Un par de apuntes más. Bruselas ha dicho que España es el quinto país de la Unión Europea con la electricidad más cara y el mayor fabricante de móviles, la asiática Foxconn, que trabaja para Apple o Samsung, ha anunciado que sustituye a 60.000 trabajadores por robots.
Estamos en la reunión del equipo económico de la linterna con Pedro Fraile, Miquel Buesa y Joaquín Vilmanos. Estas noticias, la teoría económica que dice esto de poner en vez de personas robots, ¿qué dice la teoría económica?
La teoría económica sobre esto, sí, sobre este asunto, empezó a discutir allá por 1800. David Ricardo, a principios del siglo XIX, metió la pata en este asunto, porque llegó a pensar que las máquinas, la sustitución con máquinas de mano de obra, eliminaba puestos de trabajo. Rectificó. Pero lo cierto es que mucha gente lo sigue pensando. Si se maquiniza la producción, desaparecen los puestos de trabajo. Hubo un tipo, de hecho, luego desapareció, dejó de ser popular, un caradura que se llama Jeremy Rifkin, que publicó un libro, sí, publicó un libro allá por los años 90 que se llamaba el final del trabajo. El mundo, la maquinización de la producción iba a llegar a tal punto que ya no iba a hacer falta mano de obra en ningún sector. Evidentemente eso no es así. El cambio técnico lo que hace es, al revés, aumentar, pero claro, en otros sectores y en otros sitios, la demanda de trabajo. Crece la tarta, crece la producción y, por lo tanto, trabaja más gente, no menos.
Pero aquí están quitando al 55% de la plantilla por máquinas. Por robots todavía.
A mí esta noticia, ¿no?, me ha recordado la construcción de los ferrocarriles en Estados Unidos, que la hicieron decenas de miles de chinos que trabajaron en unas condiciones espantosas. Buena parte de ellos murieron en las obras, etcétera, ¿no? Hoy a nadie se le ocurriría que para construir, pues yo qué sé, estos trenes de alta velocidad que tenemos en España, que todavía están en construcción, pues nos trajéramos a los 60.000 chinos de esta empresa china y los pusiéramos allí con un pico y una pala a hacer las explanaciones y tal. Nadie se le ocurre esto. Ahora tenemos unas máquinas, unas bateadoras y tal, que permiten construir el ferrocarril, no sin mano de obra, pero con mucha menos mano de obra que hace un siglo y pico, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente igual. La producción de teléfonos, pues, se automatizará y, mientras tanto, pues la gente, primero, trabajará menos tiempo, porque también del proceso de maquinización se ha derivado la jornada de trabajo más limitada. Ya no tenemos jornada de trabajo de 12 y 14 horas. Ahora las tenemos pues de 7 horas más o menos al día. Y luego, además, efectivamente, habrá otros sectores que irán absorbiendo esa mano de obra para producir bienes y servicios de otras cosas que indudablemente van a tener demanda. Y por tanto, yo creo que esto no debería preocuparnos.
Lo cual, vamos, sí debería preocuparnos un poco. Porque hay 60.000 personas que tienen que cambiar de trabajo. De suerte que el cambio técnico desplaza trabajo. Lo importante es darse cuenta, los economistas tienen que contar a los no economistas, que hay, es más importante los efectos que no se ven, que son difusos, sobre el resto del sistema, que el hecho concreto de que haya 60.000 personas que pierden el trabajo. Porque, en efecto, esas personas lo están perdiendo, ¿no? Y hay que...
Pero lo obtendrán en otra parte.
Exactamente. Y en otros sectores que mucha gente ni siquiera piensa, ¿no? Pero claro, oponerse al cambio técnico es absurdo. A mí esta noticia me parece importante, no porque sea tan espectacular el número de gente, sino porque está ocurriendo en todas las empresas en cantidades menos grandiosas, pero está ocurriendo en todas las empresas, ¿no? Que hay cambio técnico que está haciendo tareas, las está rutinizando y haciéndolas, digamos, susceptibles de ser o bien externalizadas a otra empresa o bien maquinizadas, ¿no?
Sí, es que esto es así, o sea...
Pero eso crea empleo.
Crea empleo. El crecimiento económico se fundamenta de una manera muy importante sobre el cambio tecnológico, ¿eh? De hecho, solo cuando estudió el caso de los Estados Unidos descubrió que casi todo era cambio tecnológico, 2/3 del crecimiento durante la primera mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, pues claro, ¿esto qué hizo? Engordar la tarta, engordar la demanda y engordar naturalmente los puestos de trabajo para cubrir multitud de producciones de bienes y de servicios que van van apareciendo a raíz de estos procesos, ¿no?
Yo tenía un amigo, sin embargo, argentino, que decía, a vosotros los microeconomistas os pasa que no os dais cuenta de que en los ajustes se nos va la vida. Y es verdad. Es decir, sería desleal no preocuparse.
No, sí, por supuesto.
Del coste de los ajustes, ¿no?
Sí, sí.
Y eso es algo que hay que tener en cuenta.
Pues hablemos de los ajustes que se van a producir y que se están produciendo en el sector financiero, que no atraviesa su mejor momento, presionan los bajos tipos de interés y cada vez son más las voces alentando a una nueva ronda de fusiones, y eso llevaría a una serie de ajustes, por supuesto, en las plantillas. Hoy lo ha hecho, Joaquín, el Fondo Monetario Internacional.
Sí, ha sido el director del Departamento de Asuntos Monetarios y Mercados, José Viñals, durante su intervención en las jornadas del Círculo de Economía, ha descartado una nueva crisis global, pero sí ha puesto el acento en la situación de la banca. Asegura que existen demasiadas entidades en la zona euro, demasiado débiles, ha cifrado en concreto en un 30% los activos financieros en peligro. Ante la falta de rentabilidad del sector, reclama más fusiones.
Tiene que haber una clarificación del campo de juego. Tienen que salir jugadores a través de procesos de reestructuración, preferiblemente transfronterizos o incluso de resolución, para que la banca pueda volver, ese 30% de los activos bancarios puedan estar en condiciones de generar tasas de rentabilidad suficientes.
Presionan los tipos negativos, la regulación, las perspectivas de crecimiento modestas. Amado Franco, que es el presidente de Ibercaja, reconoce que la situación no es fácil para el sector. El ejemplo, dice, es la ampliación de capital del Popular.
La noticia del Popular, pues sí, ha sorprendido por el volumen y ha sorprendido por el precio, pero bueno, en un entorno de mercado como es actualmente, el otro día decía Francisco González, entre los tipos de interés al cero y los reguladores van a matar a la banca, ¿no? Bueno, los tiempos no son fáciles.
La ampliación de capital del Popular, 2.500 millones de euros, arranca mañana. Está asegurada por 14 bancos, entre ellos el Santander y el BBVA. La entidad ha presentado la operación este viernes a 100 fondos de la City londinense. Sin embargo, los inversores no dan tregua. Las acciones de la entidad que preside Ángel Ron han vuelto a caer este viernes otro 8% en bolsa. Ha perdido un tercio de su valor en dos días, ¿vale? La mitad que a comienzos de año.
Con la situación actual, aunque subieran los tipos en el corto o en el medio plazo, Miquel, Pedro, es inevitable que desaparezcan entidades bancarias. O sea, ¿el mercado está empujando hacia una concentración bancaria en España, ¿no?
Bueno, yo es que no, a mí es que no me gusta esa política. O sea, yo creo que, primero, no me gusta la idea de que de una entidad que tiene dificultades y otra que no las tiene, sacamos una entidad estupenda fusionando las dos. O sea, esta teoría ya la oímos en la crisis bancaria anterior, y ya vimos cómo efectivamente no funcionaba. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que en el sector bancario no hay economías de escala y, por tanto,
Hay
débiles economías de escala y, por tanto, las fusiones no permiten reducciones de costes monumentales ni nada por el estilo, ¿no? Y luego, pues efectivamente, puede ocurrir que haya un conjunto de entidades que estén en dificultades. Pues lo que hay que hacer con esas entidades es intervenirlas, que para eso tenemos a los reguladores, ¿eh? Hay que intervenirlas y liquidarlas, ¿eh? Eso conducirá a una mayor concentración, pero no necesariamente a que tengamos la tarta del mismo tamaño que entre menos entidades, pero la tarta del mismo tamaño.
No, vamos a seguir teniendo esta discusión durante mucho tiempo, porque ¿qué quiere decir intervenirlas y liquidarlas? ¿Liquidarlas? A ver, ¿cómo? Discutimos sobre esto en la anterior crisis bancaria y es que liquidar un banco,
hay que hacerlo con dinero público, ¿no?
Claro. Entonces,
con dinero del contribuyente, quiero decir. Ya, que ahí tenemos ya experiencia.
Las fusiones también se han hecho con el dinero del contribuyente.
No, claro, no. Ahí es donde no debería de ser así. Toda esta discusión tiene lugar.
Un banco que ha comprado una caja lo ha hecho con dinero del contribuyente.
Hombre, por supuesto.
Con el sistema este de protección de activos.
La teoría de los banqueros centrales es, bueno, no hagamos sufrir a las personas que trabajan en el sector bancario y tal, pongamos dinero público que da la apariencia de saneamiento y pasemos el banco a otro que de momento parece que está bien.
Los daños sistémicos y todo eso. Entonces, todo esto me parece que los economistas deberíamos de juzgarlo contra el telón de fondo que está siendo la expansión monetaria que hay. Nos enfrentamos a una burbuja que cuando explote va a dejar pequeñita la anterior que tuvimos. Y es que no hay burbuja que no explote. O es que pensamos que esta se va a desinflar poquito a poco y en una, ¿cómo se llamaba aquello? Un aterrizaje suave.
Sí.
Cuando explote, ¿qué va a pasar con la banca? De ahí, yo creo que Viñals está poniendo el dedo en el, ¿no?, en el sitio
correcto. En la llaga.
En la llaga.
Sí, en que hay un problema.
Es decir, ¿cuál van a ser los requisitos de capital cuando todo esto haga bloom, ¿no? Y el dinero este y la tarta no explote en la cara? ¿Cuánto capital van a necesitar cada uno de los bancos? ¿Lo van a tener todos lo suficiente como para cubrir sus riesgos? Ese es el asunto. Mejor nos ocupamos ahora, ¿no?
Bueno, Viñals dice que aproximadamente un 15% lo tiene muy complicado.
Sí.
Luego está el asunto de los costes de la... ¿cómo lo llaman? Volvemos otra vez a la digitalización.
Sí.
Parece ser que todo va a tener que ser digital de ahora en adelante, especialmente en los bancos. Eso cuesta un fangote de guita, ¿no?
Importante, además.
Sí.
¿Van a ser capaces todos de...?
Bueno, ya, pero vamos a ver. Si tú tienes una tienda de chucherías...
Ya estamos.
Y no las vendes, pues acabas quebrando y cierras, coño. Porque pero los bancos igual. Ellos
me va, venden. Me va a poner este no tipo a mí en la posición...
chucherías monetarias.
Antimercado, no, señor. Estoy contigo en eso. Claro. Pero que sepamos que tiene consecuencias muy serias.
No, por
más
supuesto,
que la tienda de chucherías.
Pero vamos a ver, tiene consecuencias muy serias si es un proceso que estalla de repente y que se convierte en incontrolable. Pero como se trata de un proceso cuyas dimensiones ya se visualizan, este es el momento en el que el Banco Central Europeo, como entidad regulatoria,
le toca sector, arbitrar.
Le toca empezar a tomar medidas.
Claro.
No, y no engañando al público.
No lo van a hacer.
No, ya lo sé que no lo van a hacer, pero es que es lo que deberían hacer. Porque esto nos dice,
el mercado está empujando,
vamos a promover fusiones y tal para que no se note el problema. Pero al final el problema se notará porque habrá activos bancarios que serán irrecuperables.
Pero el mercado está empujando, a pesar de el Banco Central Europeo, que, bueno, como aquí estáis señalando, pues... Bueno, está mirando a ver, están lanzando mensajes. Todo el mundo lanza mensajes. Pero claro, no hay gobierno en España. Seguramente si hubiera gobierno en España estaría más deprisa.
Afortunadamente
es que falta un actor.
No necesitamos al gobierno.
Ya, para pero esto. Tú sabes que
porque
tú sabes
ahora
que sí.
Hemos pasado a todos creo que a todos o a casi todos nuestro sistema bancario bajo las alas regulatorias del Banco Central Europeo. Por tanto, quien tiene la responsabilidad es el Banco Central Europeo.
¿Pero tú crees que se puede producir una fusión en el sector antes de las elecciones?
Pero es que yo creo que no debe producirse ninguna fusión, porque si
esta operación del Banco Popular es para estar mucho más... Aunque ser más pequeño, ser un poco más fuerte y estar preparado para eso.
Pero es que, Miquel,
depende de lo que busca esta operación del Banco Popular.
Depende de cómo sean las fusiones.
Vais a acabar haciendo
una fusión
de Podemos.
¿Tú estás pensando en las...
¿Cómo?
Claro, porque si vamos a fusionar todos los bancos, coño, pues que sean públicos. Porque si lo vamos a hacer además con el dinero público, ¿para qué queremos a los capitalistas y al mercado y tal? Que lo haga el Estado.
Las fusiones no tienen por qué ser todas así. Tú estás pensando en aquellas fusiones de las cajas.
Claro,
es que han sido las últimas.
Que un banco privado ha comprado una caja. Lo hemos pagado todos.
¿A qué precio lo ha comprado? ¿Con qué condiciones? Esas son cosas que se podrían tratar. No todas las fusiones tienen que ser fraudulentas como fueron aquellas. O bastantes de aquellas.
No todas, efectivamente.
Bueno,
y en la historia bancaria de España de... Por ejemplo, en la anterior crisis bancaria, en los años 80, pues sí, efectivamente, luego hubo algunas fusiones de este tipo, pero gran parte de ellas se produjeron sobre entidades intervenidas y ayudadas públicamente.
Y entonces, en los años 80, en esa crisis, se liquidaron bancos, ¿eh? Sí, el Banco de Valladolid, por ejemplo, desapareció.
Sí, se liquidaron algunos, unos poquitos, pero...
Sí, pero en esta crisis ninguno.
Vamos a ver cómo avanza este proceso, pero parece inevitable, esto es inevitable.
Bueno, vamos a ver, lo que es inevitable es que si hay entidades financieras que están en una situación de quiebra o próxima a la quiebra, quiebren.
Pero yo creo que este no es el caso, sino simplemente lo que está haciendo es sanear el balance del banco, hacerlo más pequeño, hacerlo más fuerte, para cuando venga un comprador, compre una cosa que está en condiciones.
Claro. El Banco Popular parece ser que está en esas condiciones, pero puede haber por ahí bancos en Europa que no están en esas condiciones.
Y en España, antiguas cajas.
Bueno, pero eso,
sí, en España todavía queda
algo. Para empezar, nosotros hemos hecho muchos más deberes que muchos de esos a los que te estás refiriendo en Alemania, en Italia, en Francia. De manera que no todo tendría que ser, insisto, de manera fraudulenta como fueron algunas cajas, ¿no?
Por cierto, que por las jornadas del Círculo de Economía, hablando de política económica, siguen pasando además algunos líderes políticos. Esta noche lo ha hecho Albert Rivera, esta mañana Pedro Sánchez, también además de gente de la Generalitat de Cataluña, como el vicepresidente Junqueras, y desgranan ante los empresarios sus propuestas económicas cara a las próximas elecciones.
Pasó ayer Pablo Iglesias, lo has dicho, llegó a decir que donde gobierna Podemos atraen la inversión.
Eso tal cual. Subrayados.
Acaba de intervenir el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en Sitges, para advertir precisamente del peligro que supone implantar en España un modelo bolivariano en la economía.
Yo con el modelo chavista económico no estoy de acuerdo. Yo vengo de un país donde llenar un depósito de gasolina vale un dólar y comprar... pues un paquete de galletas, un salario mínimo de un mes.
Esta mañana el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, hacía hincapié en ese recargo solidario a las rentas más altas para que financien la seguridad social. Sigue sin especificar qué entiende por rentas más altas, aunque vende la idea de que quiere pagar las pensiones con más impuestos a los ricos e insiste.
Creo que lo más importante es decirle a los españoles la verdad. Y la verdad es que España no va a poder bajar sus impuestos. Y aquellos que digan que quieren bajar los impuestos, lo que están diciendo es que como consecuencia de ello vamos a tener que recortar políticas públicas que garantizan la cohesión social.
Pues eso, que no hay margen para bajar los impuestos, según Sánchez. Rajoy, que mañana estará en Sitges para clausurar esas jornadas, afirma que sí.
¿Queréis empezar con el polo de atracción que supone Podemos para la inversión, según Iglesias, o con los impuestos que quiere poner Sánchez, porque además dice que no se pueden bajar? Esto es como en el menú a la carta.
lo de que Podemos atrae inversión es una broma, ¿no? Es decir, habrá oído hablar este chico de lo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, con este señor chino, ¿cómo se llama?
Wanda.
Como que repele la inversión, ¿no? La gente huye despavorida, ¿no?
Cuando... Se ha visto con el distrito Castellana Norte, hay problemas también en Valencia, con en todo el problema hotelero en Barcelona, en todos los lados.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que ayer, esta mañana, ¿cuándo ha sido? Ayer.
Pablo Iglesias, ayer por la noche fue.
Se puso una corbata y esto le hace desvariar completamente.
Le descentró, ¿no?
Se puso una corbata, en fin, un poco con un estilo más bien horteril.
Para un enemista como él, esto de la economía es una especie de... A ver, una fruslería, es como el sistema parlamentario, una bobada, ¿no? Una fruslería que se resuelve desde un despacho, ¿no? Con un buen planificador se dan órdenes, se controla el BOE y se acabó. Eso es lo que piensa un leninista como él.
Y el que no haga caso se le manda a la policía a casa y ya está.
Naturalmente. Ya está. O sea, que ¿a quién pretende engañar, ¿no? En fin, bueno,
pues hacemos ese capítulo.
Pretende engañar a los electores los cuales se dirige.
Pero él se presentó ayer como el nuevo socialdemócrata.
Pero fíjate, yo no estoy tan convencido de que los electores van buscando a un socialdemócrata. Hay muchos electores a los que seduce el leninismo coercitivo, ¿no? La economía dictatorial desde arriba, ¿no?
Que es
lo que ellos piensan, ¿no?
Lo de los impuestos de Sánchez.
Vamos a ver.
Primero el impuesto que hemos hablado aquí ya a los ricos para pagar la seguridad social y luego lo de que la verdad es que no se pueden bajar los impuestos.
Bueno, pero vamos a ver. Es que el problema de Sánchez es que simplifica el asunto de tal manera que realmente lo que dice puede ser o no ser. Dependerá de las circunstancias, ¿no? Porque aquí el asunto fundamental es cuál es el tamaño del gobierno que queremos y en función de eso, cómo diseñar el paquete de impuestos que financie ese gobierno.
¿Y qué entiende por rentas medias y por rentas
altas? Claro, es que, es decir, a mí
o sea, que me hable de progresividad,
hacer impuestos, tal, mire, lo que necesitamos es menos impuestos al trabajo, y me da lo mismo si
se rebaja de cotizaciones sociales
o está poco retribuido o está en el nivel intermedio. Esto es indiferente. Lo que tenemos es un sistema fiscal que penaliza el trabajo y esto nos hace perder competitividad en todo el continente europeo y el resto del mundo.
Penaliza el trabajo y el ahorro.
Sí.
Y el ahorro también,
En segundo lugar, hay que decirle a Pedro Sánchez, por si no se ha enterado, porque claro, le debieron, fue unas clases que no son.
Pero licenciado por tu facultad.
Sí, pero es lo malo, es que en mi facultad hay una vía por la cual, sin saber absolutamente nada, te regalan un título. Sí. Bueno, pues hay que decirle que para financiar esto no necesitamos que el paquete de impuestos directos sobre la renta sea el elemento más importante, porque la redistribución que ejerce el sistema fiscal la ejerce principalmente por la vía del gasto. Es decir, pagando pensiones, pagando seguro de desempleo, pagando a las mujeres que tienen hijos el subsidio de maternidad, etcétera. Esa es la vía fundamental. Y por tanto, podemos diseñar un sistema fiscal mucho más equitativo, sin necesidad de decir las tonterías que él dice.
Un sistema fiscal, por ejemplo, como el que hay en varios países nórdicos, donde a las rentas más bajas se les grava bastante más que lo que se grava aquí, que es casi cero. De manera que un reparto de la carga fiscal con bastante menos progresividad, quizá fuera más progresista en ciertos aspectos. Ahora bien, donde él tiene razón, o por lo menos abre un ámbito de discusión que tenemos que discutir, es en el asunto de la financiación vía impuestos de las pensiones.
De la seguridad social.
Claro. Pero, una vez más, ahí lo que él nos tendría que decir es lo que ha dicho Joaquín antes. ¿Qué quiere usted decir por rico?
Claro. ¿Es umbral? Definir el umbral de los ricos. No te lo dicen nunca.
De todos modos, no todas las propuestas serias que hay sobre esto hablan de una ampliación del impuesto sobre el valor añadido y una reducción de la fiscalidad sobre el trabajo.
Claro.
Y de las por tanto, de las cotizaciones sociales.
Porque es que además eso tendría el efecto de hacernos más competitivos hacia el exterior, ¿no? Porque no, claro, no grabaría los precios, ¿no?
Bueno, hay algunos modelos que simulan distintas hipótesis sobre esto que muestran que una reforma de ese tipo tendría un efecto de incremento en el PIB y en el empleo, y además importante. Por tanto,
por lo tanto, sí se pueden bajar impuestos.
Claro, claro.
Con tanto contacto y con delicadeza, pero sí.
Joaquín, ¿tienes los periódicos económicos de mañana?
Sí, por ejemplo.
¿Qué más
un
cuentan?
Tema que no hemos abordado en la tertulia, lo de Moody's, lo veo en El Economista. La agencia de calificación, ya lo contasteis anoche aquí en La Linterna, coloca al gobierno de Puigdemont al borde del impago.
Ha dicho el presidente de la Generalitat que si Cataluña recaudara sus impuestos, esa no sería la nota.
Claro, le echa la culpa a España. Bueno, el problema es de España.
Es que si él recaudara los impuestos y se los quedara, entonces sería rico sin hacer nada. Esta es la doctrina nacionalista. Yo tengo estimado que los efectos, como consecuencia de ese acontecimiento, que es un acontecimiento ligado a la independencia de Cataluña, el déficit catalán llegaría muy rápidamente a aproximadamente el 10% del PIB. Es decir, sería literalmente insostenible. Y por tanto, pues esto que dice Puigdemont, bueno, Puigdemont además es que no sabe de esto absolutamente nada. O sea que,
no, pero tiene intuición. Porque usa la misma táctica, tú lo mencionabas en tu entradilla, la misma táctica que los bolivarianos, ¿Quién tiene la culpa de esto?
España.
España, el imperialismo, las multinacionales.
El enemigo exterior, que diría Franco.
A mí no me cuente usted cómo organizo yo esto. No, es de eso yo no soy responsable. El responsable son el capitalismo multinacional.
El enemigo que nos quiere destruir, que decían en el franquismo de la Unión Soviética.
Eso es.
El enemigo que nos quiere destruir. Joaquín, más.
Veo en 5 días que las recetas económicas de Bruselas hacen estallar a Francia. Por el tema de la reforma laboral, recoge expansión lo de Foxconn.
Respecto a la reforma laboral en Francia, perdona Joaquín, da la impresión de que al final, el pulso lo va a ganar la calle, en Francia.
Depende del Mundial de Fútbol.
De la Eurocopa.
De la Eurocopa, perdón.
Ah, dice que si Francia gana la Eurocopa se olvidan de
no,
esto.
No, que si se acerca mucho a ese momento, ahí van a tener un problema.
Lo retiran. Para evitar los problemas.
La Eurocopa comienza el 10 de junio,
Sí, bueno, la verdad es que la movilización en contra
tremenda
de la reforma es
está parando el país,
es enorme. Y lo malo es que los franceses tienen un problema en el mercado de trabajo muy importante.
El problema de Francia que no saben cómo afrontar es que, porque ellos han mantenido una política de salarios altos y competitividad al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la productividad del trabajo en Francia ha sido altísima, de las más altas del mundo, siempre gracias a su cambio técnico precisamente, ¿no?
Las empresas
francesas han sido siempre formidables en este aspecto.
Pero luego tiene una intervención del Estado en la vida económica.
Pero a pesar de eso, la productividad del trabajo en Francia ha sido siempre sobresaliente. Pero no hablo de ahora, hablo desde el siglo XVIII hasta ahora.
Efectivamente.
¿Qué es lo que ocurre? La productividad del trabajo está empezando a decaer. Está más en línea con el resto de los países. Y entonces, claro, las políticas de salarios altos y de sindicatos que mandan y todo demás, lo que producen es desempleo, falta de productividad. Entonces, es un problema que ellos no controlan. O cambian, o Francia se
convierte. O aumentará el desempleo de manera extraordinaria.
Pues tendrán que arreglarlo, sí, está bien visto eso, Pedro, que viene la Eurocopa y, claro, el país no puede estar sin aeropuertos, sin trenes, sin combustible, sin luz. ¿Cómo está?
Os comentaba que Expansión destaca lo de Foxconn, esta empresa china que ha sustituido 60.000 trabajadores por robots. Y luego, mucho mañana todavía del sector financiero, es quizá lo más destacado. Veo, por ejemplo, en Expansión, se hace una pregunta de si conviene acudir a la ampliación del Banco Popular. Dan los pros, dan los contras. En ABC, en sus páginas de economía, el Fondo Monetario Internacional ve imprescindible más consolidación bancaria. Y también este es el asunto destacado en el suplemento Empresa del domingo del diario ABC. Hablan de la situación que atraviesa el sector financiero europeo. Dice que está inmerso en una especie de tormenta perfecta, con prolongados tipos de interés a la baja, el lastre de una red de sucursales sobredimensionada y nuevas exigencias de capital, la regulación.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna con el patrocinio del BBVA.
Expertos. 10 especialistas en lo suyo que me hacen ser mejor en lo mío.
En BBVA también estamos cambiando lo que un banco significa para las empresas, asignando a cada cliente su propio equipo 1+9. 9 expertos en áreas clave, liderados por un director de relación. ¿Quiere conocer a su equipo? Entre en 1+9.com.
Hasta el próximo día, Pedro Fraile, buen fin de semana, que te vaya bien, profesor.
Que no se rompa el círculo y que gane, ya sabes quién.
Ya. No lo digas. No lo digas. Adiós, Miquel Buesa, lo mismo te digo, gracias y hasta el próximo día, que te vaya bien.
Buenas noches y que gane el que meta más goles.
Eso está bien, sí. Eso es lo que dice la teoría económica, que el que más tiene es el que más gana, o como que es así, ¿no? Es teoría, ¿no? Adiós, Joaquín, mi hermano.
Hasta luego, mucha suerte mañana, mañana sí.
No digas lo de la suerte, porque luego empiezan a repartir la suerte, ya sabes quién la reparte y cómo la reparte. Viene el de la música, que se reparte otras cosas.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás, Iron Man de las ondas?
No tan bien como tú.
¿Por qué?
Ah, porque tú estás muy bien, ya digamos que tienes unos prenervios, una emoción, una cosa, y yo no.
Yo estoy muy tranquilo, estoy viendo además, admirando una maravilla de camisa. Es que estoy impactado porque es la primera vez en todos estos años que te veo con una camisa de cuadritos.
Tiene truco, que a mí los cuadritos no me gustan, pero esta camisa sí, porque esté mi padre, que en paz descanse.
Pues te queda estupendamente bien, o sea, estás, me lo han comentado todas las chicas del equipo, digo, qué atractivo está esta tarde Carlos de Matesanz con esa camisa de cuadros. Espérate un momento, anda.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en Copa?
¡Vamos, caballeros! ¡Ha llegado el grupo Risa! César. ¡Hombre, el gran Fernando!
¿Qué tal, querido locutor?
¿Quieres volver a reírte con los fósforos? Entra en cope.es y escúchalo.
Pero vamos a ver cuántos tatuajes lleva su esposo entonces.
El camarón se la arregla porque antes parecía su padre con barba.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en Cope.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Soy María Teresa Campos y te recomiendo The Memory, que agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. Ya sabes, The Memory, The Memory.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Este es un mensaje para detallistas, aquellos para los que cada detalle cuenta dentro y fuera de un avión. La atención recibida, la puntualidad, el precio. Le damos la bienvenida a Air Europa con una nueva imagen, nuevos aviones, nuevas rutas, nuevos servicios. En Air Europa, cada detalle cuenta.
El hielo, el barro, la arena o la lluvia pueden dominar el paisaje, la ciudad y la carretera. Pero existe un coche que es capaz de dominarnos a todos. Nuevo SUV Peugeot 2008 con Grip Control y la mejor tecnología. Ven a conocerlo del 26 al 31 de mayo y disfruta de condiciones especiales en toda la gama de turismos Peugeot.
Con la red de talleres Berti podemos garantizarte la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Colmenarejo,
la linterna.
COPE, estar informado.
Ha venido él, el Iron Man de las ondas, el perillán más a mano que tiene este programa de radio llamado La Linterna de la cadena COPE, con sus conocimientos y su saber estar en cualquier parte. ¿Qué tal, Carlos de Matesanz? ¿Cómo estás, crítico musical de La Linterna? Buenas noches.
Buenas y santas.
Esta semana, como estás en todo, se ha presentado la programación de la próxima temporada del Teatro de la Zarzuela y quieres aquí contarla.
Pues sí, efectivamente, porque luego, como bien sabemos, son producciones que se ven por toda España y hay que estar al tanto de lo que se hace en el que es el único teatro de zarzuela del mundo. La semana pasada comenzamos con el estreno del último título de la presente temporada, ese Cómo está Madrid, con Z, y ya tenemos en la temporada del curso que viene, la primera que ha diseñado su nuevo director artístico, Daniel Blanco.
Hace un par de meses, porque tú eres un tipo que lo sabe todo, en el Club de los Miércoles y la tertulia cultural de la interna, ya nos adelantabas algunos de los proyectos del nuevo director y al final los ha incluido en la temporada. ¿Acertaste?
Pues sí, especialmente el de abrir con una nueva producción de la ópera Las Golondrinas de Usandizaga.
Golondrinas,
que es una elección que tiene su razón de ser porque va a ser una temporada con preponderancia del género grande. Esta ópera Las Golondrinas para empezar en octubre, luego una zarzuela barroca que se acerca más a la ópera, Ifigenia en Tracia de José de Nebra en noviembre con la soprano María Bayo, luego otra zarzuela grande en todos los aspectos, La Villana de Vives en diciembre, y luego cerrarán la temporada en junio de 2017 con otra zarzuela cercana a la ópera, La Marina de Arrieta.
¿Y entre diciembre y junio?
Pues ese es, digamos que un poco el tramo que han dejado para las muchas cosas pequeñas. Va a haber dos monográficos, dos programas dobles monográficos, en marzo uno con obras de Fernández Caballero, una producción que ya se vio en los teatros del canal de Chateau Margaux y La Viejecita, y en mayo otro programa doble con obras de Jerónimo Jiménez, de las que no se ven habitualmente Enseñanza Libre y Miau, La Gatita Blanca.
Un gatito muy travieso quiso conmigo jugar y me puso tan nerviosa que le tuve que arañar.
No digas más.
No digas más.
Pero tan celoso
uy,
se llegó a poner.
Pero bueno.
Que al fin convencida yo jugué con él.
¿Y esto es así todo el tiempo?
Solo hacia la parte final. De esto que hoy día habría sido considerado como acoso lírico, en su día era algo cercano al género psicalíptico.
Y cuando aquel bulto llegó a deshinchar.
No sigamos por ahí.
¿Hay más cosas en la temporada?
Hay pues muchas cosas puntuales, algunas con más presencia, como el ballet. Va a haber incluso ballet de zarzuela, habrá recitales, una gala lírica, el ciclo de Lied que se preocupaba a Luis Alberto de Cuenca en aquel club de los miércoles.
¿El ciclo de qué?
El ciclo de Lied, la canción romántica alemana, la poesía convertida en música, y Luis Alberto se preocupaba por saber si este año también lo iba a ver.
Esas cosas le preocupan mucho a Luis Alberto de
Cuenca. Efectivamente, y lo va a ver con muy buena oferta. Habrá también cine,
películas en el Teatro de la Zarzuela, Marsanz, también, llamado.
La Zarzuela es veterana en esto. Empezaron con cine mudo hace ya bastantes años y ellos le ponían bandas sonoras compuestas ad hoc y ahora se lanzan a quitarle la música a la banda sonora, dejan la palabra y los efectos y le ponen la música en directo, que es una pasada con una orquesta de 70 músicos en el fondo, en el foso del teatro.
¿Con qué película lo hará en la temporada que viene?
Pues creo que es la primera, con Indiana Jones, que tiene banda sonora de John Williams, con quien estuvimos en nuestro postre del pasado martes. Y habrá pues muchas más cosas. Van a recuperar el teatro por horas, obras cortas de una hora de duración. La Revoltosa de Chapí, la operita Le Chinesi del tenor Manuel García, el Mozart y Salieri de Rimsky-Korsakov. Luego habrá conciertos de jazz, flamenco clásico, un recital de musical e incluso Martirio, que ya sabemos cómo va a ir vestida.
Con mis chanda y mis tacones, arregla pero informal, con mi chanda y mis tacones, arregla pero informal, domingo por la mañana y él me saca a pasear.
Pues una interesante temporada que tiene un poco de todo y todo en líneas generales bueno en el único teatro de zarzuela del mundo. Los abonos se están renovando ya, los nuevos abonos saldrán a la venta el 14 de julio y las entradas pues después del verano.
Taquito de jamón, choquito y gamba, yo me harto de comer y por la tarde lo veo para que escuche carrusel.
Dejamos el Teatro de la Zarzuela, pero no el género de la zarzuela.
Pues no, porque el lunes se estrena en Oviedo, que es como la segunda capital de nuestro género lírico por la atención que le prestan, La Marchenera. Se va a presentar en una producción precisamente del Teatro de la Zarzuela, de escasa escenografía pero inteligente concepto, que se estrenó hace un par de temporadas, de Javier de Dios como director de escena, y que se estrenó aquí en Madrid con el gran barítono Carlos Álvarez, que es quien la va a hacer en el Teatro Campo Amor de Oviedo los días 30 de mayo y 1 y 2 de junio.
¿Y ahora dónde saltamos?
Pues de Oviedo a Barcelona, con más cantantes españoles, concretamente con la soprano María Espada cantando Händel. María Espada y el grupo Les Vespres d'Arnadí, que tocarán música, entre otros, de esta ópera de Händel, Poro, Rey de las Indias, un conjunto dirigido por Dani Espasa, que acompañarán a la soprano, creo recordar que es extremeña, María Espada, el jueves día 2 en el Petit Palau, la sala pequeña del Palau de la Música Catalana, con temas de su último disco, oberturas y arias de ópera de Händel dedicadas a Ana María Estrada del Po, la soprano favorita del compositor. Un concierto que a lo mejor pasa un poco desapercibido y por solo 15 euros es una cita musical que ningún residente en Barcelona debería perderse, porque va a ser una auténtica delicia.
Y dejamos el género lírico. ¿Pasas a otra cosa o qué vas a hacer hoy?
Pues sí, vamos a pasar al piano, porque el más grande y el más esquivo de los pianistas vivos, por fin, después de una cancelación sonada hace un par de años, vuelve a España. El polaco Christian Zimmermann viene a tocar el concierto número 4 de Beethoven. Es un tanto, bueno, en realidad no es uno, son tres tantos que se apunta a la Fundación Excelentia al traer a Christian Zimmermann para actuar el domingo 29 en el Auditorio de Zaragoza con esta obra que escuchamos de fondo, y con la misma el martes 31 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, y el jueves 2 en un concierto selecto con Z en el Palacio del Duque de Pastrana, también en Madrid, por supuesto también con Z. Son tres citas ineludibles.
¿Pero llevan Z?
Hombre, sí, cita con Z.
¿Cómo has dicho que son las citas?
Ineludibles.
La semana pasada nos hablaste de la presentación de un disco argentino. Vaya rato que llevas. Que aún no habías tenido tiempo de escuchar.
Efectivamente, ya lo hice y es totalmente recomendable. Horacio Lavandera toca Astor Piazzolla. Las dos obras más famosas de Piazzolla, El adiós nonino y este Libertango, y las dos más extensas, La serie del ángel, y también Las cuatro estaciones porteñas, en arreglos súper respetuosos pero a la vez muy creativos del propio pianista. Son muy virtuosos, pero viéndole tocar, como se vio en la presentación, ves que la mano no adopta en ningún momento posturas violentas. Tan buenos los arreglos que se van a editar pronto, porque ya hay pianistas que quieren incorporarlos a su repertorio y que se los han pedido a Horacio Lavandera. Un disco que aparece en el recién creado sello Nibius, que nos va a dar mucho trabajo próximamente.
En la siguiente línea de tu guión, ¿qué dice?
Pues que después de haber hablado de la gatita blanca, hay más gatos, y no blancos, sino pelirrojos.
Y sigue.
Y nos los trae, pues, nuestro pelirrojo preferido, don Ángel Rubio.
Hola Ángel, buenas noches.
Buenas noches.
¿De qué musical hablamos hoy?
Bueno, la ha puesto a huevo, desde luego que sí.
¿Cómo se diga eso?
Como se diga. Vamos a hablar de Cats, porque la cantante británica Leona Lewis se incorpora al elenco de este mítico musical en Broadway, que se va a reestrenar el próximo 14 de julio.
Un musical que nace de una colección de poemas.
Sí, del poeta británico T.S. Eliot le puso música el compositor Andrew Lloyd Webber a esos poemas y creó a partir de ellos este musical, cuya trama gira en torno a la tribu de los gatos gélicos, que una vez al año se reúnen en un vertedero para elegir al gato que va a abandonar la tierra para renacer en una nueva existencia. Dicho así, es un musical a priori, Juan Pablo, difícil de entender en su esencia, porque estamos hablando de actores que interpretan durante 2 horas y media a gatos con personalidades muy marcadas y que para esos actores requiere desde luego de una preparación muy especial.
Pero aquí no pasa como la gatita esa que has puesto tú, la señora que decía esas cosas.
Hombre, era una gatita que tenía un poco de trasfondo. Estos gatos yo les veo muy de callejón.
Es uno de esos musicales Cats que han batido todos los récords posibles, ¿no, Ángel?
Sí, desde luego que sí. En Londres, Cats debutó en 1981, permaneció en cartel de manera ininterrumpida 21 años. En 1982 se estrenó en Broadway y allí estuvo en cartel 18 años seguidos. En ambos casos estableció un récord sin precedentes. Sí.
11:42, with the signal overdue, and the passengers all frantic to a man. That's when I would appear, and I'd saunter to the rear. I'd been busy in the luggage van.
Y en España se pudo ver Cats hace algunos años, ¿verdad?
Sí, con el mismo equipo artístico de Londres y de Broadway. Se estrenó en diciembre de 2003 en el Teatro Coliseum de Madrid. Se invirtieron 7 millones y medio de euros en esa producción, que estuvo en cartel hasta enero de 2005.
Como todo gran musical, ese también tiene un tema principal que es casi un himno, ¿no?
Y completamente reconocible, lo vas a escuchar. Es el Memory que aquí escuchamos en la voz de Ellen Page, que dio vida a Grisabella en la producción original de Londres de 1981, y es uno de los temas que más veces se han versionado y que popularizó Juan Pablo más allá del teatro musical Barbara Streisand.
Fíjate qué manera tan sencilla tienes hoy de saludar a la siguiente línea del guión de la linterna.
Música de hoy. Belén Montes, buenas noches.
Hola.
¿Te has dado un paseo por las emisoras musicales del Grupo COPE y qué has encontrado?
Pues he encontrado en Megastar FM a los catalanes Dorian. Con todas las entradas agotadas para el concierto fin de gira que ofrecerán en la Sala La Riviera el próximo 4 de noviembre, Dorian acaban de anunciar la publicación el próximo 1 de julio de un disco grabado en directo durante su concierto en la pasada edición del Arenal Sound. El grupo catalán acaba de regresar de una gira por Sudamérica, pero ya se encuentran de vuelta a nuestro país. De hecho, el pasado fin de semana, el pasado sábado, puede disfrutarlos en el Festival En Órbita de Granada, desde donde continúan de gira por todo el territorio nacional. Con todo lo que he tomado,
podría fundir el sol. ¿Qué más éxitos traes hoy?
Pues vamos a continuar con el próximo disco de Dinosaur Jr. en Rock FM. El undécimo disco de los de Massachusetts verá la luz el próximo 5 de agosto. De momento, sabemos su nombre, Give a Glimpse of What Did Not, y conocemos su primer single, Teeny. Single que esperamos que interpreten en la próxima edición del Primavera Sound que se celebra en Barcelona durante la primera semana de junio. Edición que colgó el cartel de No hay entradas varias semanas antes de su celebración.
¿Tú tienes entradas?
Yo sí.
La pregunta es para lo que no tienes entradas. ¿Con qué terminamos?
Vamos a terminar con Cadena 100 y las nuevas confirmaciones del Low Festival de Benidorm, que también tengo entradas.
Al final del final, donde ya no llega el mar, las noches se queman, la luz nunca se va. ¿Cuándo vamos a parar? El camino no va.
El Low Festival de Benidorm tiene prácticamente cerrado el cartel, pero nos siguen dando sorpresas cargadas de buenas noticias. Las últimas han sido las 8 confirmaciones que se unen a uno de los mejores carteles de este año. Mucho, Pablo and Destruction, La Hora del Té, Benidormí, DJ Coco, Rare Tracks, Badlands, Holy Paul y el grupo burgalés La Moda, o como realmente se llaman, La Maravillosa Orquesta del Alcohol. 8 grandes bandas que se unen a nombres como Vetusta Morla, The Cure, Cooks, Belén Sebastián, Los Planetas o Hot Chip, todas ellas y muchas más actuarán del 29 al 31 de julio en Benidorm.
No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado, el presente no se ve. Nunca vamos a volver.
¿A mí que esto me recuerda a Celtas Cortos?
Tienen un aire, también tienen mucho, tienen un parecido a una banda inglesa, Mumford & Sons, con la bandurria. Pero vamos, sin duda es un sonido maravilloso y encima nacional.
Tú eres muy de bandurria, ¿verdad? De Mate Sanz.
Lo que más, yo lo que quiero es escuchar alguna vez a este grupo que desconocía, seguro que muy británico también, La Hora del Té.
Vuelve tras el cristal Belmonte, que es Linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias.
Adiós.
Están preguntando por ti la redacción, Ángel Rubio.
Allá voy.
A estos hay que ir a verlos, de Matesando. Vamos a estudiar un festival a verlos, ¿eh?
Sí, habrá que verlos a ellos y vernos a nosotros viéndolos a ellos.
También, pero con camisetas sin mangas. Y pantalón corto.
Espectáculo asegurado.
Dime, Belmonte.
Cierran gira aquí en Madrid el 21 y 22 de octubre en la sala Joy de Slava. Así que podemos ir
Uy,
todos juntos.
¿Es otra nuestra época de Madrid?
Pues sí.
¿Vas a algún sitio este fin de semana a demostrar tu sabiduría musical?
Sí, mientras tú estarás donde vas a estar este sábado, yo estaré en el Teatro Real viendo al toro charolés de nombre Easy Rider.
Yo voy a la Scala de Milán, fíjate. Adiós de Matesan, pásalo bien, Edomán de las Ondas. A las 10:09 en Canarias, en la Linterna Noticias. Antes, el comentario es de Irene Villa.
En medio de tormentas políticas varias y ante la inminencia de esos debates políticos que se cierne de nuevo sobre todos los españoles, hay algo que nos sigue motivando y emocionando por encima de todos los acontecimientos. Me refiero al deporte y esa gran final de mañana que nos tiene a todos en vilo. Hasta Barajas ha aumentado de forma muy considerable el número de vuelos a Italia. Milán acoge un decisivo encuentro que nos mantendrá todos expectantes. Los dos grandes entrenadores de los dos grandes equipazos que se darán cita mañana ya nos han dado un mensaje genial. El único fracaso sería no dar el máximo mañana, dice Zidane. En el fútbol, como en la vida, no hay revanchas, hay oportunidades, dice Simeone. Pues eso es justo por lo que también mañana apuesta el Club Náutico El Arenal de Palma de Mallorca, donde la fundación que lleva mi nombre celebra una jornada de deportes náuticos adaptados y un cóctel benéfico para personas con discapacidad y chavales en riesgo de exclusión social. Definitivamente, mañana es un gran día, lleno, ante todo, de deportividad. Haber perdido tu tren.